Y hoy hablamos del Colegio Nuestra Señora del Huerto. Saludamos a David Larrea. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estáis de enhorabuena, ¿eh? Cuéntanos por qué.
Pues sí, estamos de enhorabuena porque hemos empezado a celebrar el 75º aniversario de la llegada de las hermanas a Pamplona. 75 años que llegaron al barrio de San Juan. Imaginemos el barrio de San Juan hace
entonces
75 años, lo que era, que todavía no estaba, evidentemente, como está ahora. Estaba todavía utilizándose el campo de San Juan, el campo de fútbol.
El de Osasuna.
La famosa carretera de la Longaniza y esas casas, chalés, que eran, parecía más un pueblo que una ciudad.
75 años, ha llovido desde entonces. Oye, los tiempos cambian, pero me entiendo que la esencia primaria del centro sigue siendo la misma.
La esencia sigue siendo la misma porque nuestro principal objetivo es la formación integral. ¿Qué es eso? Es decir, no es solamente lo académico, sino además formar buenas personas, como decía el fundador del colegio, San Antonio María Iannelli, personas con valores cristianos de verdad para asumir y enfrentarse a la vida.
Parece, se da por hecho, ¿no?, que todo el mundo debería ser buena persona, pero qué importante es, y más en estos tiempos, ¿no?
En estos tiempos es fundamental. La educación integral siempre ha sido importante, siempre. Pero hoy en día, más. ¿Por qué? Un adolescente de 16 años no lee el periódico. Un adolescente no... El telediario no sabe lo que es, prácticamente. ¿Cómo se informa? Redes sociales, TikTok, youtuber, influencer. Por tanto, es clave y fundamental formar buenas personas con valores cristianos capaces de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Porque en este mundo de tantas influencias tan directas...
Y tanta carga, ¿no?
Exactamente. Tenemos que dar garantías para que se enfrente a ese mundo con solvencia. Porque si no hay esa formación integral, es como prácticamente lanzarles a una selva en el que el depredador más rápido se va a hacer con ellos. Por eso es importante, como digo, buenas personas con valores de verdad cristianos capaces de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Dentro de 15 años, cuando los niños que entran ahora con 3 años tengan 18 años, no sabremos qué redes sociales habrá. Habrá evolucionado todo esto mucho, pero lo único que podemos tener claro es que si educamos bien, educamos en los valores de verdad y en la capacidad de discernimiento, cuando cumplan esa edad, se enfrentarán al mundo con garantías.
David, has mencionado redes sociales, se me ha ido la cabeza rápidamente a la medida, ¿no?, que parece que va a entrar del presidente Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales en menores de 16 años. No sé qué te parece.
A mí me parece estupendo, me parece una medida correcta. Sí que creo que es muy difícil luego llevarla a cabo, porque siempre al final se buscarán caminos, atajos para una persona que tenga menos de 16 años poder entrar en las redes, pero de primeras me parece bien.
Volviendo a lo que es el centro, ¿cuáles son vuestras líneas de trabajo?
Pues nosotros tenemos muy claro el objetivo a donde queremos llegar. Es decir, en nuestro centro empiezan con 3 años y acaban con 18 años. Son 15 años. Claro, ¿cómo salen de aquí? ¿Cómo queremos que salgan? Porque ese cómo queremos que salgan va a marcar nuestro proyecto educativo que va a articular todas las etapas. Lo primero, lo que he dicho, buenas personas con valores cristianos de verdad y capaces de discernir lo que está bien y lo que está mal. A partir de ahí, el proyecto tiene tres pilares y tres patas en las que nos apoyamos en todas las etapas. La primera, muy importante para nosotros, subrayar el esfuerzo últimamente no está de moda, pero es importante el esfuerzo, la exigencia, en esta vida hay que esforzarse, sin dejar atrás a nadie, por supuesto, pero a través de ese esfuerzo conseguir adquirir conocimientos, hay que saber física, hay que saber matemáticas, hay que saber historia, filosofía, y al mismo tiempo desarrollar destrezas, habilidades para manejar esos conocimientos, es decir, hay que saber muchas cosas, pero hay que saber contarlas en público. Hay que tener una solvencia comunicativa. Hay que saber muchas cosas, pero hay que saber trabajar con el que está al lado. Hay que tener esa capacidad de gestionar las relaciones humanas. Ese sería el primer pilar. Es decir, esfuerzo, conocimientos y habilidades para manejar esos conocimientos.
Para trasladarlas.
Eso es. La segunda son los idiomas. Estamos muy implicados. Desde hace ya muchísimo tiempo fuimos pioneros con la enseñanza de inglés en materias que no fueran inglés. Y en los idiomas lo tenemos muy claro. Para aprender un idioma, en nuestro centro se estudia inglés y francés. Lo primero hay que estudiar mucho ese idioma. Es decir, hay que dedicarle horas. En, no sé, 50% en infantil, somos centro PAI en primaria, significa que aparte de la asignatura de inglés, das asignaturas en inglés, secundaria es parecido. Hay una serie de auxiliares de conversación en todos los cursos que entran a las aulas para que el aula de idiomas se subdivida en grupos más pequeños. Y todo eso está muy bien, pero para aprender un idioma, además de estudiar mucho ese idioma, lo que hay que hacer es proporcionar a los alumnos el contexto real para que utilicen la lengua que estudian como instrumento de comunicación. Es decir, si yo en esta mesa que estamos aquí siento a un alumno danés, a un alumno noruego, a un alumno alemán y a un alumno mío y les hago hacer un trabajo de historia, la lengua que van a utilizar para llevar a cabo ese trabajo va a ser o bien inglés o en algunos casos francés. Ese es el camino, es decir, estudiar mucho pero dar esa posibilidad. Para eso tenemos una serie de proyectos internacionales en todo secundaria y en bachiller, proyectos internacionales en los que nuestros alumnos trabajan con socios europeos online durante el año y presencialmente también para llevar a cabo proyectos de diferentes materias. Como llevamos años en esta trayectoria, la Comunidad Europea nos ha reconocido como centro acreditado Erasmus Plus. Es una acreditación muy importante porque es un reconocimiento y una financiación de todas estas movilidades, que pueden ser, como digo, de todo el grupo o pueden ser también individuales de larga duración, lo cual crea el contexto perfecto para utilizar la lengua en contexto real.
David, educación STEAM en Pamplona, ¿en qué consiste en vuestro centro esto?
Pues es otra cosa en la que hemos apostado firmemente porque estamos convencidos de que es muy útil. Los proyectos STEAM es un acrónimo de Science, Engineering, es decir, es talleres prácticos en los que los alumnos van en su horario lectivo para poner en la práctica lo que aprenden en la teoría conjugando el acrónimo de STEAM, Ciencias, Ingeniería, Tecnología, Artes y Matemáticas. Es muy interesante porque trabajando en la práctica aprendo mejor la teoría. Por ejemplo, un taller que funciona desde hace mucho tiempo es la robótica. La robótica que hace que los niños pongan en práctica utilizando conceptos teóricos para hacer que el robot se mueva o haga determinadas cosas. Es muy importante, además, saber utilizar los proyectos STEAM de forma escalonada. Es decir, nosotros en toda la educación primaria, desde primero a sexto de primaria, tenemos estos talleres STEAM en los que los alumnos hacen las actividades, pero está todo bien secuenciado. Es decir, hay un montón de actividades que tienen que ver con la edad y la capacidad de cada uno. Y aquí me gustaría destacar una cosilla. Nosotros somos muy partidarios de la tecnología, porque evidentemente la tecnología es necesaria en el mundo en el que vivimos, pero también creemos que es importante la tecnología con cabeza y con límite. Me explico. Nosotros pensamos que la tecnología no es estar todo el día delante de una pantalla. No, para nada. De hecho, nosotros en su momento rechazamos una propuesta que tuvimos de tener Chromebook. No sé si...
No me suena. A mí no, pero porque soy bastante... no voy a decir reacio a este tipo de cosas, pero
sí,
me cuestan.
Hace unos años, como hace unos 10 años más o menos, se puso de moda que cada alumno tuviera un pequeño ordenador personal. Es decir, desterrar el libro de texto, quitar el papel y que el alumno tuviera un ordenador pequeñito personal todo el rato, ¿no? Nosotros vimos los pros, vimos los contras y decidimos que no. No, primero porque no nos parece bien esa exposición tan continuada a la pantalla. Creemos que es nocivo para el estudiante. Y segundo, porque se está viendo, aunque ya era evidente entonces, pero se está demostrando, que hay destrezas como la comprensión lectora, por ejemplo, en la que España va tan mal, además en las pruebas PISA, que precisan papel. Papel que se toca, físico, que se subraya, y papel físico. Por tanto, nosotros decidimos no tenerlo. Eso no quita para que cuando los estudiantes necesitan tener acceso al ordenador, el acceso sea directo. Eso no hay ningún problema. Pero cuando yo hago una actividad con mis alumnos, con ordenador, llevo el ordenador a clase o les llevo a una sala de informática, el alumno trabaja con su ordenador y cuando acaba la hora, se cierra el ordenador y se guarda. Una cosa no está reñida con la otra. Nosotros no demonizamos la tecnología, ni mucho menos, sino que la utilizamos en nuestro día a día, pero, eso sí, con cabeza, con control. Hay que tener muy claro cuándo empezar a trabajar con los estudiantes, a qué edades empezar a trabajar la tecnología. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Y secuenciar eso de una forma cabal.
David, Colegio Cristiano, objetivos pastorales, ¿cuáles son? ¿Cómo guiáis a estos alumnos que tenéis? No sé cuántos alumnos sois, por cierto.
Pues me falla un poco la memoria.
¿Más de 1000?
Sí, 1100. Es un colegio que tiene tres líneas. Es decir, en cada curso hay tres clases. Es un número que nos gusta porque no es muy pequeño, pero tampoco es muy grande. Y eso hace que tengamos o podamos ofrecer una cosa que nosotros queremos y las familias valoran, que es la cercanía. Es decir, todos nos conocemos, hay un trato cercano, directo, un acompañamiento, y evitamos entonces, al ser más grandes, que la gente se diluya en la multitud.
Esa es la base para que luego ya el resto vaya bien.
O sea, efectivamente.
Que los niños vayan contentos, los niños y no niños.
Efectivamente.
Bueno, contentos, o de la mejor forma ir al colegio, que todos conocemos lo que es ir al colegio el lunes por la mañana, pero bueno, por ejemplo, pero vaya... Que sí, que al final se trata de eso también.
Es fundamental. Sí, y como te decía, primero tenemos eso, tres líneas. Después, lo que me preguntabas de...
objetivos pastorales.
Exactamente. Como he dicho, nuestro objetivo que es que el alumno, cuando tenga 18 años, sepa hablar inglés, sepa hablar en público, sepa matemáticas, sepa historia, sepa manejar el ordenador, pero que sea buena persona. Una persona con valores, como hemos dicho, para que se enfrente a la vida. ¿Cómo? Trabajándolo en clase, trabajando los valores en clase, trabajando la religión cristiana en clase. Tenemos una iglesia en el colegio y tenemos también un capellán para primaria y un capellán para secundaria. Las hermanas tienen varias misiones en el mundo y hay una que nosotros con la que nosotros colaboramos mucho, que es una misión que tienen en el Congo, en Kinshasa, en una barriada de la capital, cerca del aeropuerto. Allá tienen, en una zona paupérrima, un centro de salud, un paritorio y un centro escolar. Yo he estado un par de veranos con exalumnos y con padres y es una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora, pero muy dura.
Impactante.
Esa misión nos sirve para trabajar con los estudiantes. Primero, conocer que hay un mundo igual de mundo que este, que sigue siendo un mundo diferente y desgraciadamente numeroso, y fomentar la solidaridad, que es una cosa que nosotros siempre queremos hacer. Sí, porque yo siempre digo lo mismo, los estudiantes en general, pero los adolescentes, que es la edad que a mí me toca, todavía mantienen ese pozo solidario, ese pozo noble, que hay que fomentar. Y es, a mí me resulta emocionante cuando uno pide ayuda para hacer una cosa, nos llaman del banco de alimentos y la respuesta que recibes de los chicos pues es mayoritaria. Y eso es, la verdad, que muy bonito y muy emocionante.
David de la Rea, profesor de latín y griego del Colegio El Huerto, que cumple ya 75 años, 65 aniversario. David, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.